Vamos a empezar por lo último, la noticia de hace unas horas, de esta misma mañana. La Comisión de Salud Pública se reunía hoy y aprobaba la vacunación frente al coronavirus de los niños de 5 a 11 años. Lo hace tras el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento. Se les va a administrar la vacuna pediátrica de Pfizer. Las vacunas llegarán el día 13, eso es ya, eso es el lunes, y empezarán a ponerse el 15, el próximo miércoles. Extremadura, por ejemplo, ha confirmado que va a vacunar en los colegios. Aquí estamos como siempre, cada comunidad autónoma va a imponer sus reglas y básicamente a los chavalines se les va a vacunar en dos escenarios, o bien en los ambulatorios o bien en estos centros de macro vacunación. El doctor Federico Martinón es pediatra en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela. Este centro ha sido uno de los que ha participado en el estudio para aprobar la vacuna.
Cuando una vacuna es aprobada por las agencias reguladoras es que ha superado todos los requisitos científico-técnicos, ¿no? Para ello desarrollamos ensayos clínicos específicos que tienen además en cuenta las peculiaridades de los niños y obviamente si no las cumplen pues no hay forma de falsificar o trampear esos resultados, ¿no?
Y no hay que olvidar que si hablamos de vacunación de niños también hay prioridades.
La vacunación frente a la COVID en los niños sanos no es algo tan prioritario como la vacunación de esos mismos niños cuando tienen factores de riesgo, enfermedades subyacentes o, por supuesto, de cualquier adulto, independientemente de dónde esté, en cualquier sitio del mundo, que es mucho más prioritario que la vacunación del niño sano.
Esta vacunación en niños va a ser vital para controlar la pandemia de nuevo, sobre todo en los países menos vacunados.
Posiblemente en países con altas coberturas como el nuestro, pues ese impacto sea menor que en otros países como Estados Unidos o muchos otros países de Europa donde la vacunación, pues tristemente está muy por debajo de los niveles deseados.
El doctor Alfredo Tagarro es pediatra y experto en enfermedades infecciosas. Trabaja en el Hospital Infanta Sofía de Madrid. Doctor Alfredo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si miramos los datos, la incidencia en menores de 12 años es la más alta de todos los grupos, casi el doble de la media. ¿Cómo va a influir la vacunación de los niños en este dato? ¿Vamos a bajar esa incidencia?
Bueno, pues lo lógico es pensar que sí, igual que ha bajado en otras franjas de edad y que por eso ahora, en comparación con las otras franjas de edad, pues la incidencia en niños es más alta, pues lo normal es pensar que va a disminuir. Además, bueno, la idea detrás de la vacunación de los niños, al margen del beneficio individual de cada uno de los niños, que es verdad que puede no ser tan alto porque el riesgo de enfermedad grave en cada uno de los niños pues no es tan alta, aunque existe, pero sí que va a tener un beneficio sobre los niños en el sentido de que van a disminuir las limitaciones que tienen pues a nivel de las escuelas, de poder juntarse, mezclarse, el tema de las mascarillas en los colegios y demás. Y luego, pues también, cuanto más porcentaje de población esté vacunado, pues más va a disminuir la circulación del virus y menos riesgo va a haber de contagio para toda la población y menos riesgo va a haber de nuevas variantes.
Claro, estamos hablando de un grupo en el que genera muchos contactos estrechos. Los profesores, los padres, los abuelos, que en muchos casos son los que cuidan de ellos, y al vacunarles lo que vamos a frenar es la transmisión.
Esa es la idea. Es verdad que la transmisión de niño al adulto se ha comprobado en muchos estudios que es mucho menor que del adulto al niño, pero es indudable que existe. Y al existir, pues sigue habiendo ese riesgo, ¿no?, de que los niños contagiados contagien a adultos, a otros niños, y que si sigue habiendo una bolsa de un 10-15% de la población, que son los niños menores de 12 años, que siguen sin estar vacunados, pues sigue habiendo circulación del virus en esa bolsa.
Vamos a ir a preguntas prácticas. O sea, son dos dosis, ¿no? Pero es de menor cantidad que, por ejemplo, los adultos, ¿verdad?
Sí, son 10 microgramos. Son los ensayos, en las primeras partes de los ensayos, en la fase 1 se comprobó que la inmunogenicidad era muy similar en 10 frente a 20, frente a 30 y los efectos secundarios eran menores y por eso se ha escogido esta dosis.
Y el hecho del sistema, que el sistema inmune del niño sea distinto, ¿tiene algo que ver en elegir una dosis menor? Digamos que el sistema
sí, claro,
no es igual que el del adulto, claro.
Claro, con menos dosis reacciona igual de bien. Ese es el mensaje. Con menos dosis de vacuna reacciona igual de bien que el adulto. Y por eso tiene menos necesidad de una dosis tan alta.
Hay otra pregunta que esta tarde nos hacían muchos padres, es el tema de la vacunación, la vacunación normal, es decir, los niños en esas edades están pendientes de su proceso de vacunación, no interfiere, o sea, pueden ponérselas incluso el mismo día si es que les toca ponerse una vacuna.
No, en principio no interfiere. Es verdad que, a ver, no, hasta donde yo sé, no hay ensayos que hayan estudiado la inmunogenicidad de la vacuna a la vez que se le pone otras vacunas o días diferentes. En general, seguramente no haya ningún problema en ponerlo el mismo día, pero a lo mejor los pediatras de primaria prefieren organizarse de una manera de que se distancie. Eso todavía está por decidir.
Uno de los debates que más sorprende que se esté produciendo es el tema de la vacunación obligatoria. ¿Por qué son necesarias las vacunas obligatorias en los niños?
En España no hay vacunación obligatoria. La vacunación en España es siempre en los niños y en los adultos, en todo el mundo, es voluntaria. Por suerte, hay en España muy buena conciencia del efecto beneficioso de las vacunas y no ha sido necesario en ningún momento imponerlas de forma obligatoria y creo que es bueno porque al final es verdad que cuando te obligan a algo, pues siempre hay una reacción, ¿no?, natural en muchas personas en contra de esa obligación.
Sí.
Claro. Entonces, la cosa en España va bien sin obligar. Bueno, pues yo creo que se debe continuar de momento así.
Y ya la última cuestión. Ya tenemos vacunados a los adolescentes. Ahora vamos a empezar a vacunar a este grupo de entre los 5 y los 11 años. El siguiente paso natural serían los más pequeños, ¿no?, los bebitos. Creo que hay un estudio que están haciendo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. ¿Ese escenario es planteable? ¿Es muy lejano? ¿O es el siguiente paso natural?
Es el siguiente paso natural, efectivamente. Hay que, primero tienen que salir los ensayos clínicos, comprobar que la vacuna es segura y es eficaz, y después, en función del riesgo-beneficio que tengan en ese momento, la vacunación para este grupo de edad, como decía antes, a nivel de cada uno de los niños, a nivel del global de los niños y a nivel del global de la sociedad, pues se decidirá si es apropiado vacunarlos o no. Que en ese momento, imagínate que en ese momento, pues la incidencia del COVID es bajísima, está, pues eso, por debajo de
50, por ejemplo,
10.
Sí.
Claro, pues a lo mejor no hace falta vacunar a los niños por debajo de 5 años. En ese momento habrá que considerarlo.
Bueno, pero la noticia es interesante, ya se está estudiando. Doctor Alfredo Tagarro, pediatra y experto en enfermedades infecciosas del Hospital Infanta Sofía de Madrid, muchas gracias por la clase, ha sido muy útil y se lo hemos entendido perfectamente.
Muchas gracias, un abrazo.
Lo siguiente es mirar a Europa. En los países de nuestro entorno, en los países europeos, los contagios siguen subiendo y muchos han visto obligados a seguir tomando medidas. Muchas, por cierto, están afectando directamente a la movilidad. Esto es algo con lo que se han encontrado muchos españoles que ya tenían su escapada cerrada para este puente de diciembre. En Portugal, por ejemplo, para entrar es necesario el pasaporte COVID y si lo haces en avión o barco, necesitas además una prueba PCR o antígeno negativa. Juan Arias ha viajado a Lisboa con unos amigos este puente. Si entras en coche, no es necesaria una prueba negativa, pero con todo reservado y ante la confusión, pues decidieron hacérsela.
Y bueno, al final decidimos hacernos un test de antígenos y es verdad que en la frontera pues nadie nos pidió nada, no nos pidieron ningún test, no nos pidieron tampoco un pasaporte, no hubo ningún tipo de control. Y luego ya allí en Portugal, en Lisboa, en todos los sitios, en restaurantes, bares, discotecas, era obligatorio entrar con el pasaporte COVID en regla de la doble pauta de vacunación, pero nunca nadie nos ha pedido ningún test de antígenos negativo ni nada.
Ya has escuchado, en Portugal, para entrar en el ocio y restauración, certificado COVID. Tienes que esperar en la puerta del local y el camarero o el puerta de seguridad se acercan con un lector de QR que identifica tu pasaporte. Eso es algo que también sucede en Italia. Allí desde hace unos días las medidas son mucho más duras, tanto para el que llega de fuera como para los italianos. Vanessa Jaén es profesora de español en Bérgamo.
Ahora mismo para viajar a Italia sirve el Green Pass o el certificado verde, que se puede conseguir o si has completado el ciclo de vacunación COVID o a través de un test molecular que dura 72 horas o un test rápido que tienes que hacerlo 48 horas antes del viaje. Además, no se puede olvidar uno de completar el código de localización del pasajero, que se puede encontrar a través de la página del Ministerio Italiano o de la compañía aérea con la que uno viaje.
Las autoridades italianas están preocupadas ante el número de gente sin vacunar a estas alturas de la pandemia. Uno de cada cuatro italianos no ha recibido el pinchazo, y es que hasta ahora muchos se han negado a hacerlo. Cuenta Vanessa que el gobierno ha optado por presionar de diferentes formas a esta gente que no quiere recibir las dosis.
Quien no esté vacunado o haya salido del COVID no puede entrar ni en restaurantes, ni en cines, ni en lugares cerrados, ni incluso discotecas. Por lo cual pues han sido muchas personas que no se habían vacunado antes que se están vacunando ahora. Ahora incluso para los medios de transporte o para un gimnasio o incluso ir a un museo piden el Green Pass base, que es este que consiste o en estar vacunado o haberse hecho un test rápido o molecular.
Esta situación está provocando numerosas colas en los centros de vacunación. Esta imagen es habitual desde hace unos días. Sin ir más lejos, sus propios alumnos, los alumnos de Vanessa, adolescentes, están pidiendo la vacuna para poder acceder a lugares de ocio o simplemente para coger el autobús. En Alemania también se pide generalmente el certificado para acceder a bares, restaurantes y discotecas. Para llegar desde España se exige el pasaporte COVID o una prueba negativa reciente. En Reino Unido, para entrar desde hoy, se exige el certificado COVID y una prueba negativa realizada como mucho 48 horas antes del vuelo. Además, los viajeros deberán hacerse otra prueba a los dos días de su llegada. Esto afecta a todos los españoles mayores de 12 años. Eider Martínez es una española que tiene pensado ir a ver a su familia, a la familia de su marido, estas Navidades. Ellos viven en Londres.
Al llegar sí que tenemos que hacer otra vez una PCR. Y claro, son fechas encima complicadas porque llegamos en Nochebuena, después es Navidad, el día 26 también se celebra allí. Y bueno, no sé lo que tardarán en darnos los resultados porque nos tenemos que autoconfinar hasta que todo vaya bien y los tests sean negativos.
No es fácil, ¿eh? Pero es que además imagínate lo que supone tanta prueba para el bolsillo.
Y lo que no sabemos es si a la vuelta a España tendremos que hacernos también tests, pero el tema es que encarece mucho un viaje que antes pues era muy sencillo, porque al final no deja de ser un viaje corto, pero ahora se complica mucho.
Y por último, en ese repaso a Europa, para entrar en nuestra vecina Francia es necesario el pasaporte COVID o un test negativo con un máximo de 3 días de antigüedad. Ellos han decidido cerrar las discotecas y el ocio nocturno para intentar salvar las reuniones familiares navideñas. Y el último punto de esta guía por la situación de la pandemia es Omicron. Hace 12 días que escuchamos su nombre por primera vez, el de esta variante surgida en Sudáfrica, y que incluía muchas mutaciones, unos cambios en la estructura del virus que la harían mucho más transmisible, pero no se tiene evidencias de que sea más peligrosa o más potente, de momento. El doctor Daniel López Acuña es exdirector de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la OMS. Doctor, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Le agradezco especialmente que nos atienda y que nos saque estos minutitos para explicarle a todos los oyentes de la cadena COPE todo lo que sabemos de Omicron. 15 días después de escuchar su nombre por primera vez, ¿qué hemos aprendido de Omicron?
Bueno, primero que todo, quisiera subrayar una cosa que es importante, y es que Omicron es una variante que nos debe preocupar, que debe generar alerta, pero no alarma ni pánico. Y que en estos momentos la gran expansión de contagios que hay en Europa es fundamentalmente debida a las variantes Delta y Delta Plus, España incluida, que nos siguen dando un tiempo difícil en la lucha contra la pandemia, y a esto se le agrega Omicron como la cereza sobre la tarta. Omicron es compleja, es importante, es preocupante, porque es una variante que tiene más de 30 mutaciones que acumulan las mutaciones de variantes anteriores. Hasta ahora lo que tenemos es una sospecha con cierto fundamento, pero todavía no plenamente comprobada, de que puede ser notablemente más contagiosa, de que puede ser una variante que a un ritmo más rápido se transmita. Y también tenemos una información preliminar de que todo parece indicar que hay más probabilidad de reinfecciones tanto en personas vacunadas como en no vacunadas. No sabemos todavía si Omicron escapa a la eficacia de las vacunas. Hay algunas informaciones preliminares que dicen que las vacunas siguen manteniendo cierto grado de protección con relación a la severidad y al riesgo de hospitalización y de muerte, pero son cosas que vamos a poder dilucidar en el curso de las próximas 2 a 3 semanas. Entre tanto, lo que es importante es que entendamos, tanto para Omicron como para Delta, tenemos que tener medidas de protección, medidas restrictivas, que hay que proseguir con la vacunación, pero que la vacunación sola no basta, y que el cierre de vuelos de África del Sur es una acción que no es epidemiológicamente significativa, porque la variante está ya circulando por numerosos países y ya está incluso instalada con transmisión comunitaria dentro de países europeos. Entonces, lo que hay que hacer es proteger al interior de los países la expansión de esta variante.
Usted, que trata mucho con periodistas, sabrá que somos muy pacientes y que queremos resultados rápidos. Entonces, estamos hablando ya...
No siempre se puede.
Claro, es que eso es lo que ocurre aquí. Estamos intentando saber cuál es el cuadro, porque hay informaciones que llegan desde Sudáfrica diciendo que el cuadro es mucho más leve, que básicamente estamos hablando de una fatiga, que estamos hablando de dolor muscular, de dolores de cabeza, pero claro, los primeros pacientes... que a los que se identificó con esta variable solo llevan 10 días, ¿no?, con los síntomas. Entonces no sabemos todavía cuáles son esos síntomas, ¿no?
Justamente, estamos extrayendo conclusiones extremadamente preliminares de observaciones incompletas y además queriendo pensar que nos podemos adelantar con la cobertura mediática a una realidad biológica y epidemiológica. Es muy importante comunicar lo que está ocurriendo, pero no querer adelantar vísperas. En estos momentos no hay los elementos para decir que los cuadros sean más leves. No sabemos tampoco lo que pueda significar Omicron en términos de COVID de larga duración. Nos preocupa ver que además aparentemente está afectando en mayor grado a menores de edad. Entonces, yo creo que, bueno, hay como una tendencia a decir cuáles son los síntomas del Omicron. No. Omicron es el coronavirus con algunas variaciones. No es que estemos hablando de una enfermedad leve, estamos hablando de una variación del virus que nos puede dar o más severidad o escapar a las vacunas o más contagiosidad, que podrá tener a veces algunas expresiones clínicas distintas, pero a la que de ninguna manera debemos banalizar y con relación a la que tampoco debemos tener un pánico infundado. Es un tema de mantener equilibrios y esperar a tener la evidencia científica para poder hablar pues con contundencia sobre lo que realmente entraña como peligro o no entraña como peligro.
Claro, es que es lo que le decía, en 10 días queremos tener prácticamente un tratado de los efectos.
Exactamente.
Y no podemos, sabemos cómo está reaccionando a los 10 días. Habrá que esperar y ver cómo va evolucionando. Entrando en ese terreno de las suposiciones, de las hipótesis, hace unos días la doctora Isabel Sola nos contaba en esta linterna que las mutaciones tienden a hacer que los virus sean más contagiosos, pero menos letales. ¿Ese podría ser el siguiente paso en esta crisis del coronavirus? ¿Encontrarnos con variantes cada vez más contagiosas, pero menos letales?
A ver, esa es la tendencia general observada en las mutaciones de los virus. Pero no sabemos si la biología del SARS-CoV-2, el virus que produce la COVID, va a evolucionar de esa manera y sobre todo en tan corto plazo. yo esperaría que esa evolución se produzca en un plazo más largo. Y mientras tanto tenemos que estar muy alerta, porque lo que hemos visto en el tiempo que ha transcurrido es que las variantes que han surgido, las mutaciones que se han producido, sí que entrañan más contagiosidad y un riesgo mayor de que camine rápidamente la infección, pero además exista un escape a las vacunas que hasta ahora se tengan. Entonces, yo creo que no es una buena práctica el pensar en que vamos a tener un atenuamiento del virus en tan corto plazo. Yo creo que lo que tenemos es que estar preparados para contender con un virus que es una diana que se mueve, que tiene unas dimensiones, esta variante, por ejemplo, con estas mutaciones que ha tenido, de transformación de sus proteínas con las que abre las células humanas, y eso muy probablemente genere una mayor contagiosidad. Y veremos mucho más de esto cuando veamos que Omicron, que lamentablemente así será, domina el escenario de los contagios en Europa como hoy lo domina la variante.
Pues doctor López Acuña, he estado cogiendo apuntes de toda la charla y me quedo con varias cosas. Primero, de momento ya sabemos que es más contagiosa Omicron. La segunda cuestión es que hay que esperar a ver cómo evolucionan esos cuadros, a ver ante qué síntomas nos enfrentamos. Y la tercera, pues de las vacunas, de momento pues es mejor no plantearlo porque no sabemos cómo puede evolucionar, ¿no? Ese sería el resumen.
Y yo solo agregaría que por ahora no tenemos todavía la información, pero si Omicron escapa significativamente a la eficacia de las vacunas, tendremos que replantearnos nuevos ciclos de vacunación, no terceras dosis, sino nuevos ciclos con vacunas diferentes que incluyan ya la información relativa a Omicron. Esperemos que no sea así y que lo que tengamos que hacer sea simplemente rematar la faena de vacunación que no está concluida. Recordemos que en España tenemos 4.5 millones de personas que todavía no reciben la pauta completa de primera y segunda dosis, y que ahí hay todo un reservorio de posibles contagios. Y recordemos que todavía tenemos que completar la vacunación de los menores de 12 años, que apenas ha sido aprobada hoy, pero que va a ser muy importante llevarla a cabo.
Doctor Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS. Lo dicho, le agradezco mucho que nos haya atendido especialmente esta noche.
Un placer.
Pues hasta aquí nuestra guía rápida por la situación de la pandemia a 7 de diciembre en pleno Puente de la Inmaculada. Hemos hablado de esa vacunación de niños de 5 a 12 años que va a empezar la semana que viene. También hemos repasado las restricciones de movilidad en Europa y por último nos hemos acercado para saber más sobre esa variable Omicron. Habrá que estar atentos.